Este es el Long Hot Summer Night, una larga noche calurosa de verano, que es lo que solemos tener a estas alturas del año. Y ahora vamos con eso de los espías que decíamos al principio, aunque luego Diego Manrique nos va a contar más, porque Stewart Copeland nació en Alexandria, en Virginia, o sea, en Estados Unidos, con lo cual él no era británico. Pero se trasladó muy prontito con su familia a Beirut, al Líbano, porque su padre, vaya, tontamente trabajaba como jefe de la oficina de la CIA en Oriente Próximo. Y fue allí donde Stewart Copeland descubrió su propio talento con la batería y el gusto que tenía por ese instrumento, porque lo que realmente pasaba es que su hermano mayor, Ian, tocaba la batería en un grupo local. Pero él se dio cuenta de que tampoco era lo suyo, pero en cambio Stewart Copeland dijo, espérate, déjame a mí las baquetas, y empezó a tocar. Y como tenía tanta habilidad con el instrumento, pues él sí continuó, su hermano no, pero su padre ya empezó a darse cuenta de que a ese chaval había que apuntarlo a clase, y lo que le gustaba era este tipo de bateristas. Buddy Rich.
La verdad es que peleábamos muy poco. Pero en el estudio éramos fríos y formales, hasta lacónicos.
Stewart Copeland, baterista de Police.
Rich, que era un baterista sublime, que hizo que Stewart Copeland empezara por el jazz porque le gustaba muchísimo este tipo de sonido, y también es que lo había oído mucho en casa. Buddy Rich, para que ustedes entiendan fácilmente, es como el Messi o el Maradona de los baterías del jazz, porque tocó con las mayores figuras del género en los 40 y 50, sobre todo, por ejemplo, con Charlie Parker, con Art Tatum, con Artie Shaw, total. Eran los discos que sonaban en su casa. ¿Por qué? Porque otra cosa graciosa del padre, que tiene, vamos, tiene una entrevista, aunque el hombre ya no estará vivo, pero el padre del batería de los Police, antes de ser espía, era trompetista en la orquesta de Glenn Miller Band. No estaba Glenn Miller seguramente vivo, yo no he conseguido encontrar las fechas, pero Glenn Miller murió en plena Segunda Guerra Mundial, en circunstancias que no se conocen muy bien. El caso es que es raro que el padre llegase a tocar con él, pero la banda sí que subsistió muchos años. Así que el primer profesor que le puso a su hijo, a Stewart Copeland, fue un viejo batería de jazz que encontró allí en Beirut. Y Copeland estudiaba rápido, y como tenía buen oído y consiguió su primer trabajo de verdad tocando la batería, cuando era un adolescente, pues ya se vio que apuntaba maneras y que iba a ser siendo un profesional. Pero luego se mudaron rápidamente a Inglaterra por alguno de esos asuntos de la CIA que tenía el padre entre manos, y allí es donde él empezó a ver nuevas músicas, empezó a entender lo que era el rock and roll, que no estaba muy cercano a él todavía. Y lo gracioso es que primero fue periodista era colaborador, escribiendo cosas sobre música, y escribía sobre todo en revistas de bateristas, es una cosa alucinante. Luego estuvo como Roddy, que es ese ayudante que tienen los músicos en el escenario, y en ese grupo, en el Curved Air, que luego sería muy importante su carrera, también nos va a hablar Diego Manrique, es donde daría sus primeros pasos, primero como Roddy y luego como baterista. Allí fue donde descubrió al trío de rock blues Cream, que era el que había formado Eric Clapton, y le encantó el modo libre y feroz, como decía él, de tocar de su baterista, que era Ginger Baker. In a white room with black curtains, near the station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeam in your dark. Y ahora sí que sí, es el turno del gran Diego Manrique, que viene a contarnos cuál era esa receta medianamente difícil que alumbró este grupo, los Police, y que fue también la causante de su propia ruptura.